Se acerca el sexto Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a realizarse en unos días, 18, 19 y 20 de octubre, si es que las fechas no cambian, en Baja California, en el estado de Baja California. La realización del sexto Congreso Nacional Extraordinario incide de nuevo en la realización por parte del CENTE de sus congresos por la vía extraordinaria, no por la vía ordinaria. No se ha seguido una repetición metódica a plazo fijo de los congresos ordinarios, sino que la expedición de convocatorias para congresos extraordinarios ha sido inestable y caótica y excesivamente invocando lo extraordinario. La pregunta que viene enseguida, a propósito de esta situación particular de lo extraordinario, tiene que ver con la vida democrática en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y si hay vida democrática o no, en el supuesto de que respondamos que sí, ¿cuál es la calidad de esa vida democrática adentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Esta democracia sindical es escasa en estudios teóricos que miran esta calidad de la democracia en los aparatos sindicales. Pero sí abunda la información, el análisis, los enfoques teóricos, las plataformas doctrinarias de distintas escuelas de la ciencia política que abordan el tema de la calidad de la democracia en los países, en distintos niveles latinoamericanos, europeos, mundiales, inclusive, digamos, el mundo occidental, cuáles son sus estándares democráticos. Y en un esfuerzo de análisis respecto de lo que pasa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, haremos una traslación en esta charla de esos estándares y criterios de la vida democrática en países a el juicio, el análisis de la calidad de la democracia en los sindicatos y en particular en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, extrapolando, decíamos, esos criterios de análisis que se hacen para sociedades nacionales. Para hacer esta serie de comentarios respecto de la calidad democrática, de la calidad de la democracia en el CENTE, vamos a apoyarnos en estos estudios que ha hecho Mónica Duhem de la Universidad Autónoma Metropolitana, con sede en Azcapotzalco. Esta estudiosa de los asuntos democráticos en esta seria universidad que es la UAM, ha publicado un texto suyo en 2006, perfectamente válido para lo que pretendemos, intitulado La importancia de definir un concepto de calidad de la democracia. Desde luego, como decíamos, esto tiene que ver más con el enfoque doctrinario hacia países y no a sindicatos, pero a juicio de quien habla, es perfectamente válido hacer esta extrapolación que propongo. En vez de hablar de un país, hablamos de un sindicato. En vez de hablar de un ciudadano ante el aparato del Estado, podemos extrapolar sin mucho esfuerzo, y yo creo que si se logran guardar ciertas proporciones, no hablamos de ciudadanos frente al Estado, sino de el agremiado sindicalizado frente a la burocracia de su sindicato, frente a la burocracia muy estrechamente ya restringido, el agremiado del CENTE frente a las burocracias del CENTE, los comités ejecutivos delegacionales, regionales, seccionales y nacionales. Entonces, suponemos que lo podemos hacer así y dicha esta reserva, comentemos lo que dice la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo es urgente definir, no nada más si hay democracia o no en un país, sino de qué calidad es esa democracia? Y hay parámetros que pueden servir para determinar una cosa o la otra, una buena calidad o una mala calidad. Dice una suerte de epígrafe que exorna este escrito de esta investigadora. Muchos países son valorados de acuerdo a su sistema político. Con respecto a las democracias, existe un debate amplio sobre cómo debe ser medida su calidad y cuáles son los elementos que deben ser considerados al analizar su desempeño. Estas mediciones permiten valorar y comparar a unas democracias con otras, lo que nos lleva a formular juicios de valor. La intención de este artículo es revisar las últimas propuestas teóricas sobre calidad democrática, de manera que tengamos las herramientas para reconocer los diferentes componentes considerados para determinar el desempeño de una democracia, así como los alcances de dichas evaluaciones para este fin. Dice enseguida la investigadora, que se intitula ella investigadora social, así se define. Decíamos investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dice en su escrito, los índices de calidad democrática son hoy en día de los parámetros más utilizados para clasificar a los sistemas políticos democráticos de cada país. Algunos teóricos llegan a presentar una definición ampliada de democracia que incluye el concepto de calidad de la democracia como parte sustantiva de la definición. La opinión internacional sobre un país muchas veces se ve influenciada por la calificación que se le da a su sistema político. El sistema político de cada país es una construcción histórica y social cuyo contenido sustantivo está íntimamente vinculado con lo que de alguna manera eran o son las expectativas de sus ciudadanos. Entonces aquí vemos cómo se habla de país y ciudadanos. Y entonces podemos extrapolar esto al agremiado sindical frente a su sindicato para ver la calidad de sus respectivas democracias, que ya adelantamos aquí una postura, es desde luego deficitaria. Vamos al apartado de puntual ya de la calidad de la democracia. La calidad de la democracia puede ser examinada desde varios niveles de análisis. En este artículo pretendo explorar, dice la investigadora, algunas de las propuestas que existen para medir su calidad. La democracia entendida como el pueblo gobernado por el pueblo es un ideal cargado de valores como libertad e igualdad, donde los gobernados son a la vez sujeto y objeto de los procedimientos democráticos. Sin embargo, el análisis de la democracia debe basarse en la realidad empírica. Ni una democracia es igual y todas sus versiones están muy alejadas de la definición ideal. La evidencia empírica ha sido contundente en demostrar que ningún sistema democrático corresponde a una sola definición. El debate contemporáneo en teoría política es determinar cuáles son los factores que deben ser considerados para medir la calidad de la democracia de manera que se pueda lograr una medición empíricamente significativa, factible y real, y además real. Y entonces, bueno, extendamos la pregunta. ¿Cuáles criterios podemos aplicar para medir la calidad de la democracia en el CENTE? Y aquí la investigadora empieza a hacer que aparezcan los investigadores que abordan la temática. Dice, por ejemplo, acerca de Leonardo Morlino. De acuerdo con Morlino, una democracia de calidad es aquella que presenta, bueno, y entonces en la medida que leamos la definición, desde luego hay que ver si esto es equiparable con el CENTE o no. Y si es equiparable, ¿en qué nivel es equiparable? ¿En el nivel delegacional, en el nivel seccional o en el nivel nacional? Dice entonces Morlino. Una democracia de calidad es aquella que presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos. Entonces vamos a preguntarnos, ¿en el CENTE hay un funcionamiento legítimo y además correcto de sus órganos de gobierno? Yo me adelanto con una respuesta negativa. Ni los congresos se hacen con corrección, ni los órganos de gobierno funcionan de manera normal, porque son arrollados por la personalidad de la presidencia del sindicato. Dice otro autor, Jáuregui, para él, los criterios para obtener la calidad de una democracia giran en torno a la congruencia entre legitimidad y eficacia. Vamos a preguntarnos entonces aquí, de acuerdo con Jáuregui, ¿podemos hablar en el CENTE, sobre todo en el CENTE Nacional, de legitimidad y eficacia? ¿Podemos hablar de legitimidad a raíz de que los congresos nacionales no se desarrollan y sino que son ejecutados de manera, digamos, caótica? Podemos tener la respuesta con facilidad. Del otro criterio que dice Jáuregui, que es la eficacia. ¿Los órganos de gobierno del CENTE han sido eficaces en su objetivo? Vamos a decir un solo punto en conjunto. Por ejemplo, la eficacia está relacionada con los resultados, como sabemos de los manuales y de los libros de administración, y sobre todo de administración pública. La eficacia está relacionada con conseguir objetivos o no. Otra cosa es la eficiencia. A veces se confunden, pero son cosas totalmente distintas. Entonces, la eficacia es alcanzar objetivos. La pregunta aquí, siguiendo a Jáuregui, ¿ha sido el CENTE eficaz? Y ya hemos dicho aquí, hemos reprobado esta respuesta, hemos dicho que no. En dos renglones nada más para ver si hay eficacia o no. Uno, obtener 6 salarios mínimos para la plaza de base inicial. Eso no se ha logrado, entonces el CENTE no ha sido eficaz. Dos, eso es educación básica. Y luego en la educación media superior y la superior, que son el otro renglón, se ha logrado la reunificación luego del año 84 hacia acá, 28 años que no se logra. No, si no se ha logrado, entonces el CENTE no ha sido eficaz. De manera que aquí, con estos criterios, sale reprobado el CENTE, la Dirigencia Nacional del CENTE, en criterios de legitimidad y de eficacia. Aquí siguiendo a Jáuregui. Otra definición, dice la investigadora, es la de Schmitter, Philipp Schmitter, donde entre más una democracia posibilita que los ciudadanos, además de elegir a sus representantes, puedan sancionarlos, vigilarlos y exigirles cuentas, esta democracia será de mayor calidad. Traslademos la pregunta entonces al CENTE, siguiendo a Schmitter. Los ciudadanos, sustituyamos por los agremiados. Los agremiados, ¿podemos sancionar, vigilar y exigirles cuentas a nuestros representantes? La respuesta genérica, general, y hay excepciones, por supuesto, sobre todo en secciones. Hay secciones que no, categóricamente, y hay secciones a las que podemos responder sí. En conjunto, la respuesta aquí es de reserva y en la escala nacional es absolutamente negativa. No podemos, siguiendo Schmitter, no podemos sancionar a los dirigentes nacionales, no los podemos vigilar y no les podemos exigir cuentas, ni ellos quieren rendirlas. Entonces, siguiendo Schmitter, el CENTE está reprobado en calidad democrática. Dice la investigadora, los 3 ejemplos aquí mencionados difieren en cuanto al objeto de análisis para medir la calidad de la democracia. El primero considera los procedimientos del sistema. El segundo se enfoca en variables más valorativas de la democracia. Y el tercero enfatiza el papel de los ciudadanos. Es decir, respectivamente, Morlino, Jáuregui, Gurutz Jáuregui y Schmitter, Philipp Schmitter. Esos son los 3 criterios. Entonces, dice la investigadora, vamos a abordar, pues, como metodología doctrinaria, 2 enfoques. En el primer enfoque, las definiciones de una democracia y su calidad, viendo estrechamente lo que tiene que ver con el funcionamiento nada más, con el simple procedimiento, es la democracia procedimental, en la que si hay urnas y votación, bueno, pues se le pone palomita al hecho, pero no se ve el fondo de lo que pasa en el procedimiento. Y además, otro enfoque propone la investigadora, una segunda parte, un segundo enfoque es para presentar algunas, y esta parte es la que me parece a mí más importante, la que me parece que hay que privilegiar para analizar si la democracia del CENTE es de calidad o no. Dice que hay una segunda corriente, una corriente emergente acerca de propuestas teóricas para medir la calidad democrática de forma que se puedan identificar los criterios utilizados en cada propuesta y reconocer los componentes que están siendo evaluados para tal efecto, es decir, evaluar pieza por pieza. Gracias a y no nada más quedarse, decíamos, en el puro procedimiento. Gracias a lo anterior se podrá tener claro qué es lo que está detrás del análisis del desempeño de una democracia. Entonces son 2 apartados, el puro procedimiento, la democracia procedimental, y en otro enfoque, la democracia valorativa, que tiene que ver con el enfoque sustantivo de la democracia, no nada más el procedimiento, no nada más que haya elecciones, Con esto que se alega tanto el voto secreto, porque efectivamente en el cuarto y quinto y seguramente en el sexto Congresos Nacionales Extraordinarios del CENTE habrá una elección formal y un voto secreto ejercido. Y ese es el primer enfoque, ahí ponemos palomita. Pero si vamos al segundo enfoque, que es la calidad sustantiva de la democracia, entonces vemos que ese voto secreto está viciado. La teleología de ese voto secreto, es decir, la finalidad que tiene que ver con el privilegio de tener el voto secreto, se anula al haber una sola planilla, al haber una sola candidata, que siempre es candidata y siempre gana. Entonces, este es el segundo enfoque. Veamos pues el primero, el puro procedimiento, la calidad procedimental de la democracia. Dice Morlino, de nuevo Morlino, que una democracia de calidad es aquella que cuenta con una estructura institucional estable. Hasta ahí estamos bien dentro del primer enfoque, porque nuestra estructura institucional, órganos de gobierno, seccionales, nacionales, son estables, excepto por allí algunas que otras secciones, en algunos estados que están bajo conflicto permanente. A veces el conflicto dirigido y bajo control, y a veces el conflicto se descontrola. Pensemos en Tlaxcala, pensemos en Oaxaca, pensemos en Chiapas. Y algunas secciones que tienen una mayor estabilidad, pero que de vez en cuando entran en conflicto. Además, dice Morlino, los mecanismos funcionan correctamente, su legitimidad radica, por un lado, en el reconocimiento por parte de los ciudadanos, aquí digamos de los trabajadores, de las instituciones, y por otro, en su carácter de promotor de la libertad y la igualdad de todos. Y aquí, no pode aquí ya no tenemos esa igualdad, porque unos son más iguales que otros. Unos tienen la capacidad de permanecer y otros no tienen la capacidad de llegar a ser secretarios generales de una delegación sindical donde la calidad democrática es abundante, o seccional o nacional. Dice Morlino, que las dimensiones procedimentales, insistamos, es de procedimiento, para medir la calidad democrática son el gobierno de la ley, es decir, si se respeta o no el estatuto, es la traducción y la rendición de cuentas. Yo digo aquí, siguiendo a Morlino, que en el CENTE tenemos déficit en las dos cosas, en el respeto a la ley, que es el estatuto, y en la rendición de cuentas. Y aquí podemos ver en estos dos enfoques, en estos dos puntitos, cómo el estatuto del CENTE vigente obliga por escrito a que también por escrito se publiquen las finanzas nacionales. No se hace. Entonces, el estatuto no se respeta. Y en este y muchos otros renglones pasa algo similar. Y ese es el enfoque de Morlino. Dice la investigadora, anteriormente, Larry Diamond y Mark Platnen ya habían presentado un trabajo muy interesante donde reducían el análisis de la calidad de la democracia en ocho dimensiones: libertades, estado de derecho, responsabilidad vertical, reciprocidad, igualdad, participación, competencia y responsabilidad horizontal. Vamos a repetirlas y en la medida que las repitamos, veamos si en el CENTE están o no presentes estos criterios de calidad democrática y si están presentes o no, ¿en qué nivel? ¿En el delegacional, en el seccional o en el nacional? Libertades, pensemos si las tenemos o no. Hay algunas de las que se disfrutan y otras que están en ejercicio, pero bastante restringidas, por ejemplo, la libertad de expresión. El Estado de Derecho, ¿se respeta el estatuto o no? Ya hemos dicho aquí que hay una buena parte de violencia sobre el estatuto. La responsabilidad vertical, es decir, si de arriba abajo, desde arriba hacia abajo, hay responsabilidad. Hemos dicho aquí varias veces cómo la respuesta es negativa. No hay responsabilidad porque el superior hacia abajo no rinde cuentas y no es eficaz, no logra los objetivos principales de un sindicato. En el caso del CENTE, la mejora salarial. ¿Hay reciprocidad o no? ¿Hay igualdad o no? Creemos que no, porque unos son más iguales que otros, dice una frase jocosa que anda por allí. Participación. ¿Hay participación o no y en qué nivel? Yo he dicho aquí, hemos dicho que la escala delegacional es vigorosamente participativa. Y luego la competencia y la responsabilidad horizontal, es decir, la solidaridad de unos con otros. Y dice más adelante la investigadora, en este modelo, la democracia es definida como un sistema que incluye como mínimo un sufragio universal. ¿Tenemos sufragio universal en el CENTE? Veamos este criterio. Sí, lo tenemos en la delegación, porque ahí votan todos los que pertenecen a la delegación y votan de manera directa y universal, todos. Si hay 200 integrantes, los 200 votan y votan directo por el candidato de su preferencia. Pero en escala seccional ya no hay sufragio universal. Ahí hay voto indirecto en primer grado. Y en escala nacional hay un voto indirecto en segundo grado. Entonces no hay sufragio universal. En la escala nacional se le tiene un profundo pavor al voto universal y se inventan todos los pretextos para no ejercerlo. Considerándonos menores de edad, como nos consideró Juventud y como nos consideró el ingeniero que dirigió la primera época del liderazgo moral en el sindicato, el ingeniero Robles. Hay elecciones recurrentes, ese es el otro criterio en este enfoque. Pues no hay elecciones recurrentes en la escala nacional. Las escalas seccionales son más o menos recurrentes. Y digo más o menos, porque a la raíz de las elecciones del 2004 y ahora que se viene a las elecciones, no elecciones, corrijo, la modificación estatutaria del 2004, y ahora que se vienen las elecciones del sexto Congreso Nacional Extraordinario, las elecciones no se hacen recurrentes, sino que se lanzan las convocatorias a elecciones seccionales de manera caótica. En unos para alargar el plazo, independientemente que el plazo esté vencido, y en algunos casos excepcionales, inclusive hasta para abreviar el plazo de una sección, el plazo de mando de una sección. Esto para adaptarse a la coyuntura del momento electoral, en este caso el sexto Congreso en Baja California. Otra pregunta, en ese criterio de estos politólogos, decíamos Larry Diamond y Mark Platnen, ¿hay elecciones recurrentes? Decíamos que no. ¿Hay elecciones libres y competitivas? No, las elecciones son dirigidas a través de congresos y delegados. Delegados en un nivel y delegados en doble nivel en la escala nacional. Ahora, más de un partido político, traduzcamos, más de una corriente ideológica, sí, en alguna sección, o en todas las secciones, seguramente en muchas secciones, la mayoría, hay muchas corrientes políticas. Ahora, hay algunas, como en la mía, en la que la corriente hegemónica dominante no da ningún tipo de espacio, y obviamente están en su derecho, y eso es obvio que lo van a hacer así, de permitir el más mínimo respiro de alguna remota posibilidad de que la equiparación de partido político, es decir, alguna agrupación interna, pueda presentar una candidatura opositora que permita la competencia entre dos planillas y que le dé sentido al voto secreto. Ese es el punto. Entonces, la pregunta que se hacen aquí, Diamond y Platnen, ¿hay más de un partido político? Bueno, sí, pero no es fácil que participen en una elección competida y equilibrada. Por ejemplo, una cosa que descuida el Comité Ejecutivo Nacional es darle igualdad de oportunidades de competencia a las diversas corrientes políticas en una sección. Otra, hay fuentes de información alterna, es otro criterio para validar la calidad de la democracia. Y nosotros, como información alterna, sí, pero por fuera del sindicato. Hay que salirse del CENTE para ver información alterna, porque adentro del CENTE hay una publicación lamentable por su contenido, que es autofestivo, autocomplaciente y de publicación caótica. Va en la tercera época. Un medio de comunicación que ha estado bajo el mando de una misma cúpula estable. ¿Cómo es la cúpula estable a largo plazo por 23 años desde el año 1989 y la publicación no? Entonces, adentro no hay publicación alterna. De hecho, no hay ni siquiera publicación. La página de internet es anodina y la publicación denominada 15 de mayo es caótica. Para fuentes de comunicación o de información alternas hay que irse del CENTE. Salir a los medios de comunicación, internet, periódicos, etcétera. Si lo anterior es en efecto la definición mínima de una calidad democrática, de una democracia, para medir su calidad, las dimensiones más importantes son en consecuencia el grado de las libertades civiles y políticas, que en realidad está restringido en el CENTE, requerimientos indispensables para tener elecciones libres, competitivas, justas, etcétera. No hay elecciones justas, en general. Y en la delegacional, lo digo por milésima vez, sí la hay. En las elecciones delegacionales, sí hay elecciones libres, competitivas y muy frecuentemente justas. Una vez evaluado lo anterior, dicen aquí nuestros politólogos, se utilizan datos empíricos de las dimensiones restantes para examinar cómo se desempeña el sistema de acuerdo a los tres objetivos principales del ideal democrático. Uno, soberanía del pueblo. Dos, igualdad política en derechos y obligaciones. No los tenemos. porque la igualdad es teórica, nada más, unos más iguales que otros, dice esta frase que decíamos. Tres, amplios estándares de gobernanza como transparencia, legalidad, etcétera. Obviamente no, no hay transparencia, no hay informes. Lo decimos con una frase y lo sometemos a debate. Estamos dispuestos a debatirlo. Desde Tijuana hasta Cozumel, no hay maestro alguno que conozca las finanzas nacionales del CENTE, que son las de sus cuotas. Leemos más adelante. La organización Freedom House argumenta que la calidad de la democracia no solo debe ser evaluada por el análisis de sus procesos, sino también a través de, uno, el grado de libertades de culto. Recordemos que se habla de ciudadanos y países, grado de las libertades de culto, expresión, organización, libertades civiles. Y pensemos si esto existe en el centenio, haciendo la transformación pertinente. Dos, del Estado de Derecho, que asegura que todos los ciudadanos sean tratados iguales. Aquí la respuesta es negativa. Tres, responsabilidad extendida como la independencia y neutralidad política con respecto al sistema judicial. ¿Nuestro sistema judicial cuál es? Sobre todo en el electoral, es el Comité Nacional Electoral y el Comité Nacional de Vigilancia. Esos son el equivalente a nuestro sistema judicial. Y son aparatos que están en el papel, pero que no funcionan, arrollados por la personalidad enérgica, vigorosa, de la presidenta del sindicato. Y también valora aquí Freedom House, valora la existencia de otras instituciones que auditan la existencia del abuso de poder. Aquí, por ejemplo, una institución que pudiese ser externa sería que el gobierno federal instituyera una instancia que pudiese revisar la vida entera de un sindicato. Y eso está debidamente prohibido por la exigencia de los líderes nacionales sindicales. No quieren que se revise adentro, pretextando una autonomía que deriva de los convenios internacionales en materia de laboral, sobre todo de la OIT, ¿no? Entonces, revisemos esto que decía Freedom House. Estos son los tres apartados y habla pues del Estado de Derecho. El asunto es bastante deplorable, digamos. Sigamos el modelo propuesto por Altman y Pérez Liñán. Dicen que esta propuesta de medir su calidad, la calidad democrática, es derechos civiles, participación y tres, competencia efectiva. Desde luego que no tenemos competencia efectiva. Y hasta ahí dejamos el primer enfoque, el puro procedimental, el puro procedimiento. Y vayamos a la calidad democrática, de manera sustantiva. Es decir, lo que tiene que ver con la manera en que se dan los procedimientos. Este es el segundo criterio, el segundo apartado. Dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, por sus siglas. Destaca el PNUD, destaca que es de las Naciones Unidas, destaca la diferencia entre democracia electoral, que tiene que ver con los procedimientos mediante los cuales se accede al poder, y la democracia ciudadana, que tiene que ver con la medición de la participación política. Cuando los voceros nacionales del CENTE hablan de una democracia, hablan desde luego, yo concluyo esta parte, con lo que tiene que ver con la democracia electoral. Dicen los voceros, tenemos democracia y nuestra democracia en voto secreto. Además, lo que no se ponen a ver es la segunda parte de lo que aquí dice el PNUD, que es el procedimiento, la manera en que este procedimiento electoral se da. El voto secreto queda nulo, porque no hay ni por qué ser secreto el voto si no hay más que una sola persona competidora al frente. Dice aquí la investigadora que para elaborar el informe sobre la democracia en América Latina se utilizaron encuestas de opinión de alcance regional. Dice la investigadora, el modelo elaborado por el Programa Nacional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, dice que para medir la calidad de la democracia incluye tanto dimensiones procedimentales como valorativas. Es decir, las dos cosas. ¿Cómo se define anteriormente la democracia ciudadana? Tiene objetivos definidos y construidos de manera histórica y social, por lo que una buena, aquí le ponen comillas, una buena democracia debe incluir estos fines como parte sustantiva de su descripción. Dice más adelante. En Costa Rica se elaboró una auditoría ciudadana para evaluar la calidad de la democracia. De esta manera, se construye un modelo donde el umbral mínimo de calidad democrática se define por la existencia del sufragio universal. Traslademos esto al CENTE y una vez más decimos, no hay voto universal. Dice aquí, como lema, cada ciudadano un voto. Nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos 1,5 millones de agremiados y al final los votos son formalmente de 1,000 o 2,000 delegados. Y en el fondo, nada más de una sola persona que dirá si el secretario general ejecutivo se queda o se va. Si asciende a la presidencia o desaparece la presidencia y nos quedamos con la secretaría general ejecutiva. Y es el voto, es la decisión de una sola persona. En lo formal, son 1,000, 2,000 o 3,000 delegados. En lo real, una sola persona decidiendo quién se queda. Y así, con frecuencia, en las secciones sindicales. El umbral máximo, el ideal de democracia está conformado por las aspiraciones de sus miembros y hay que ver si los miembros nos sentimos representados a raíz de que se logren los objetivos que nosotros queremos, a raíz de que las dirigencias que mandan son eficaces o no. Concluyamos con este segundo enfoque que tiene que ver con la valoración. Regresemos a Schmitter, a Philipp Schmitter, en la obra que citábamos. Bueno, no sé si la citábamos. Creo que no, pero aquí lo podemos recuperar. Es las virtudes ambiguas de la mención de cuentas de Philipp Schmitter. Y, bueno, aborda pues el problema de la calidad. En efecto, para Schmitter, los análisis tradicionales de democracia representativa centran la participación en las elecciones. En modelos tradicionales, la elección es el momento cuando el ciudadano expresa su opinión sobre sus gobernantes. Sin embargo, la relación entre gobernantes y gobernados, aquí trasladamos entre dirigentes y agremiados, debe ser analizada en otros momentos. En una buena democracia debe haber una relación continua entre estos, por lo que la rendición de cuentas es un factor fundamental para medir la calidad de la democracia. Tomando en cuenta lo anterior, Schmitter propone como definición de democracia un régimen o sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes, traslademos de los dirigentes sindicales, son vigiladas por los ciudadanos, es decir, por los agremiados, que actúan indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿hay rendición de cuentas y los agremiados podemos vigilar y sancionar esa rendición? Pues no, aunque esté quebrado el presupuesto, no hay ni siquiera cómo meterle mano a una sanción hacia el dirigente. Ahora bien, sigamos a Schmitter con esta investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. La rendición de cuentas como eje de la calidad de la democracia no está libre de dificultades. Como bien menciona el autor Schmitter, la rendición de cuentas tiene que ver con el intercambio mutuo de responsabilidades y sanciones en donde las reglas del juego son muy claras para todos y todos tienen los mismos derechos a ser informados. Pero aquí no tenemos información, lo hemos dicho del CENTE, no tenemos absolutamente ninguna información financiera. Y yo escucho y veo con frecuencia, leo y escucho con frecuencia a voceros que dicen así, la propia presidenta del CENTA lo ha dicho en muchas ocasiones, cuando se le hace la pregunta expresa, ¿dónde están los informes financieros? Y responde invariablemente, los informes textual, los informes financieros están ahí a la vista de todos, pero los reporteros en general no abundan con la segunda o tercera pregunta de insistencia. Allí, ¿dónde? Para irlo a ver. Y la realidad es que no lo hay. Entonces seguimos aquí a estos politólogos universitarios. Dicen, la dificultad a la hora de evaluar la rendición de cuentas está en la diversidad de los actores. No todos los ciudadanos esperan lo mismo de sus representantes, mismos que son a su vez muy diversos. Y los gobernantes pueden justificar sus acciones por presiones ajenas a su poder, por ejemplo. Esta política es resultado de la presión del Fondo Monetario Internacional. Eso diría un gobernante en un país. Y aquí traslademos esto a la escala sindical y preguntemos si están satisfechos los miembros del CENTE con el desempeño. Dos criterios de fondo que son, ¿se ha logrado el piso de 6 salarios ofrecido hace 20 años? No. Entonces no hay eficacia. ¿Se ha hecho la resignificación de la educación superior, que es el otro renglón? No, a pesar de que el problema tiene ya casi 30 años y la cúpula sindical tiene 23 Tres, ya casi el cuarto de siglo. La respuesta es no. No para educación básica, no para educación superior. Entonces, ¿qué? La eficacia queda pendiente. No hay eficacia, no hay rendición de cuentas. Entonces, aquí hay que rechazar a la calidad de la educación, de la calidad de la democracia en el CENTE, porque reprueba estos criterios que proponen estos politólogos recopilados por esta investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Vayamos a las reflexiones finales que propone la misma investigadora. Como parte de las reflexiones finales, me voy a referir a la definición de democracia presentada por Jáuregui, que desde mi punto de vista ilustra muy bien la dualidad entre democracia procedimental y democracia valorativa, es decir, entre el puro procedimiento y examinar cómo se da ese procedimiento. Entre el voto secreto que se pregona, es lo que digo yo aquí para el CENTE, y la calidad de ese voto secreto. El voto secreto existe, se da, pero ¿cómo se da? Ese es el punto. De acuerdo con este autor, las democracias modernas se fundamentan en el principio de legitimidad legal racional. Este principio tiene que ver no solo con la forma en que se accede al poder y se ejerce, sino también con las reglas del juego reconocidas por todos como vinculantes y suficientemente flexibles como para aceptar el derecho de disidencia. Sin embargo, la legitimidad legal racional es condición necesaria, pero no suficiente a la hora de evaluar la calidad democrática de un sistema político. Dice más adelante, para acabar, una democracia de calidad no solo debe ser considerada por su legitimidad y la eficiencia, que es otra cosa la eficiencia, de sus instituciones, sino también por su componente valorativo. La diversidad de propuestas existentes para medir la calidad democrática es un reflejo de la dificultad para realizar este tipo de análisis. El examen de los procedimientos democráticos es más pragmático y factible empíricamente. Estos estudios nos permiten valorar de manera objetiva los sistemas políticos y de alguna manera destacar los procesos más exitosos. Con, digamos ya nuestra frase final. En esta materia, pues, la democracia, la calidad de la democracia en el CENTE deja que desear, sobre todo en la escala nacional. Son dos extremos. En la escala nacional, casi, 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 casi reprobación en todos los puntos. En la escala delegacional, casi aprobación en todos los puntos. Y en el medio, en la áurea mediocritas que decía Aristóteles, se encuentran las secciones con calidades democráticas variopintas que dan a este tema muchísima más tela para cortar y discutir. Por ahora, es nuestros comentarios sobre la calidad democrática en el CENTE y hemos revisado aquí enfoques metodológicos que ayudan a valorar esta relativa calidad democrática en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta la próxima.